partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos, señoras y señores, en la sintonía de COPE.es, con Carrera Oficial comenzando curso y aguardando, como venimos haciendo, a que la patrona se haga presente en nuestras calles y nos coja la ciudad ya bendecida por una presencia que nos planta ante María Santísima. Carrera Oficial inicia curso y en este 2019-2020 han de ocurrir muchas cosas que vamos a ir contándote en una primera instancia, mes a mes, para cuando llegue Cuaresma semanalmente, tener para ti las voces que cantan y cuentan la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, de nuestra piedad popular. Saludos de Gabriel Álvarez, al frente de un programa que en este ya último jueves del mes de septiembre, con la fragancia de la Virgen de la Merced aún entre nosotros, nos advierte de noticias que van ocurriendo en nuestras hermandades, de hermanos mayores que llegan, de cuestiones que van ya cociendo, una actividad que nos mantiene vivos en medio de una espiritualidad, la de nuestra religiosidad popular, que va a volcarse sobre una mesa llena de otras cosas que hemos podido también degustar para, desde el restaurante Ontoria, brindarte este primer Carrera Oficial. Vaya mi primer saludo para el director, para Ángel Alfonso, en un marco incomparable en el que hablar de cofradías y hablar de nuestra piedad popular.
Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes a todos. Bueno, este marco de Ontoria, restaurante Sierra y Mar, es una maravilla. Agradecemos a la familia Lamparero que nos abre las puertas de este sitio espectacular en Jerez. Y bueno, como yo siempre, el director de la emisora, que quiere los porcientos, esto es comunicación, pero todo muy bien patrocinadito. Y que no falte, le damos las gracias a los amigos de Ontoria, por supuesto, le damos las gracias a los amigos de Albariza Motor, que otro año más nos están patrocinando, y este año tenemos nuevo patrocinador, Natural Clima, que si quieres estar fresquito, como ya te has comprado el Mitsubishi, Gabriel, vamos a ver qué hacemos con tu DNI y Natural Clima.
Muy bien, pues tomamos nota de ello y tomamos nota de los invitados a los que vamos a ir presentando, comenzando por mi izquierda, Felipe Ortuno, comendador mercedario, hombre que pues acaba de brindarnos hace apenas unos días la presencia de la Virgen, la presencia de nuestra patrona. ¿Cómo ha ido todo, Felipe? ¿Cómo ha discurrido ese encuentro entre nuestra morena patrona y la ciudad?
Todo muy bien, razonablemente bien, y entendiendo que la patrona engancha con el corazón de las personas, y es lo más importante. Yo creo que durante todos estos días hemos estado viviendo una novena muy afectiva, muy entrañable, muy de presencia, muy de calor humano, es lo que pretendemos. Ha servido la liturgia como motivo, bueno, no sé qué es la liturgia es el encuentro de hombres que tienen unas maneras de comunicarse con la Virgen, y a través de ella hemos estado viviendo todas las tardes de la novena hasta ese día ya climático, el culmen del Día de la Merced. Ha habido mucha devoción, mucho respeto, ha habido mucha comunicación, ha habido muchas experiencias vividas de enfermos, transmisión de la fe a través del dolor, que siempre, aunque la imagen es de gloria, pero todos sabemos aquí en la mesa que lo que más nos une, lo que más nos entrelaza a todos, es la solidaridad con el dolor. Y nos hemos solidarizado con muchísimas intenciones, con muchísimos enfermos, con noticias buenas y con noticias a veces no tan buenas, pero presentadas y ofertadas y ofrecidas a nuestra madre. Creo que han sido momentos muy emotivos, momentos litúrgicos, momentos de oración, pero yo casi resaltaría esos momentos de ofrenda, de petición, silenciosa, orante, respetuosa, que hace que la gente se pellizque por dentro y nos pellizquemos con la mirada de la Virgen Morena. Creo que ha sido unas jornadas entrañables y que han explotado en el buen sentido el Día de la Merced, que aunque yo voy en un sitio donde no puedo tener una perspectiva completa de la procesión, pero por lo que me han dicho unos y otros, creo que ha sido una expresión de fe y de respeto muy considerable, más allá de los protocolos, de las formas, de los atascos o de los cortes procesionales propios de estos eventos. Pero y antes te decía, y no quiero alargarme, que he presenciado, he vivenciado, he podido ver que hay un cortejo anónimo que es la extensión del manto de la Virgen, que ese sí que es el que importa, ese sí que es el cordón umbilical que nos lleva a la devoción de la Merced. Así que puedo decir que yo muy, muy conforme, muy contento y muy satisfecho, no por lo que haya hecho yo, sino por la expresión que he podido ver del pueblo de Jerez con nuestra madre.
Todo en torno a Nuestra Señora de la Merced es devoción, es amor de María Santísima y a María Santísima. También es historia. Hemos salido de los 800 años de la fundación de la Orden Mercedaria, hemos entrado en el 70 del patronazgo canónico, hemos visto en la procesión el documento del Papa Pío XII. Esa vitola histórica nos hace reconocernos también en nuestras raíces que durante siglos nos han unido a la Virgen de la Merced.
Sí, yo creo que ese es el sentido. Ese es el sentido. Y un pueblo tiene que recuperar permanentemente, no por la mirada hacia atrás, sino porque el pasado nos proyecta. Esto parece una frase hecha, pero que creo que es verdad. Tenemos nuestros fundamentos y tenemos nuestros fundamentos en la historia. Entonces, esos documentos que este año han podido procesionar, pues significa que ahí está un documento de conexión con lo que la Iglesia establece y con lo que la Iglesia reconoce, la Iglesia universal. Y además, nosotros siempre, al menos eso es lo que yo pretendo, y no yo, sino toda la gente que me sugiere, que son muchísimas personas, porque yo no tengo cabeza para organizar absolutamente nada. Yo recojo muchas opiniones y muchas sugerencias, pero entre las sugerencias era recuperar la imagen, la retina,
claro,
antigua, lo más antigua que hemos podido, porque ya me gustaría a mí saber cómo era la imagen en el siglo XIII exactamente, ya me gustaría, claro. Pero acudiendo a los grabados, acudiendo, ¿qué imagen tenía? Y entonces esa es la razón por la que ha salido con esta imagen, con esta corona.
La corona, sí. El manto de espigas. Vamos a hablar de eso más adelante, porque hay concretamente con la corona hay cosas interesantes que contar. Pero vamos a hacer un primer recorrido en el que ir saludando a los demás invitados. Hablamos de María Santísima y creo que conveníamos a micrófono cerrado que junto a la patrona, lógicamente, una de las grandes devociones de la ciudad es Nuestra Señora del Rocío, que en la Hermandad de Jerez estrena hermano mayor. Joaquín Vallejo, es un placer contar contigo en esta mesa.
Igualmente, Gabriel, muy buenas tardes.
A ver, estamos admirándonos todos, ya vamos ustedes a ir escuchando al resto de invitados. Los datos certeros parecen ser 732 síes, 9 blancos y 7 nulos. Para empezar, es una barbaridad de gente votando, cuando había un solo candidato y además de la credibilidad de Joaquín Vallejo, y alguno podía decir, bueno, porque esto va a salir, que no hay problema, la hermandad tiene un futuro bonito, me voy a quedar viendo la tele. Pero no fue así, no se quedaron viendo la tele y además te dieron la mayoría de los avales. Esto es un modo de empezar maravilloso.
Es un modo de empezar para alegrarse de la hermandad que tenemos, del seguimiento y la devoción que hay en nuestra ciudad, para alegrarse también de la calidad de los hermanos que han llegado a la hermandad en estos últimos años, del compromiso que han adquirido, para alegrarse del movimiento a nivel de peñas y de reuniones que canalizan la hermandad hacia los diferentes grupos y las diferentes reuniones con que se monta la estructura del Rocío alrededor de la hermandad, y para alegrarse también de la labor que ha hecho la Junta del amigo Raúl Rodríguez Galisteo, y del movimiento también, porque no, que ha habido en la hermandad a raíz de las elecciones, como en todas nuestras hermandades pasa, de llamar a hermanos y demás, el compromiso de la Junta de Gobierno y los hermanos de la hermandad que saben que han pasado por esta experiencia, no solo la Junta de Gobierno anterior, sino todos aquellos miembros que saben lo que cuesta formar un quórum en una hermandad, claro, con una sola candidatura y demás, y de ese compromiso y de esa calidad de los hermanos, como decía antes, estos frutos, ¿no?
Hemos de decir que con Raúl Rodríguez queremos echar un ratito, lo vamos a echar en el magazín, en nuestro magazín de mediodía, para hablar un poquito de lo que han sido los años suyos al frente de la hermandad. Pero con Joaquín me pasa a mí una cosa, que es que es un tío joven y tan cabal, tan con tal crédito en la hermandad, que uno no sabe realmente que en el fondo es un hombre en la hermandad desde el año 91, más o menos, que llegó a ser delegado de juventud con Paco Gómez, que yo recuerdo muy bien, y que ahora ya es hermano mayor. Ha sido una madurez en la dedicación a la hermandad del Rocío admirable.
Pues sí, ¿no? El otro día, después de las elecciones, cuando me pedía Raúl que dijera unas palabras a los hermanos que estaban, que se habían quedado para el recuento, lo que decía era eso, que yo entré aquí con 15 años y que nada más que puedo agradecer a los que me han enseñado a andar en la hermandad, ¿no? Yo entré porque empecé a tocar la guitarra en la Academia del Carbonero, pasé una noche por Santo Domingo y frente al azulejo me paró un amigo que era José Luis Fernández, el hijo de Manolo Manteca, y me dijo, oye, se han ido los dos guitarras, que por cierto, dos guitarras que no eran poca cosa, como son José Quevedo Bolita y Javier Patino,
claro,
que estaban, ¿no? Que hoy en día son grandes profesionales y una referencia en el mundo del flamenco. Y ahí, vamos, a nivel de la iglesia y demás, yo crucé la acera, ¿no? Mi abuelo montañés, mis padres estaban en la hermandad del Rosario de los Montañeses, nosotros también estamos, pero aquello de, lo dije también en el pregón, aquello de estar Kiko, que era el que vestía a las vírgenes en el convento, Kiko Bernal,
sí,
y hablar del Rocío y demás, pues yo con 7 u 8 años me maravillaba de las experiencias que contaba aquel hombre del Rocío y me llamaba la atención, ¿no? Entonces, por aquello de, porque las cosas en la vida pasan porque la Virgen quiere, ¿no? Como decimos los rocieros.
Sin duda.
Entramos en el coro y allí conocí a grandes personas que vivían el Rocío todo el año, que no solo la romería, como dice aquella sevillana. Y bueno, me enseñaron a comprometerme con una hermandad, a trabajar por una hermandad, a vivir en el convento con unos frailes, misas, rosarios, eventos que hacíamos a nivel de bolsa de caridad y demás, y únicamente agradecer a todas aquellas personas que me enseñaron a caminar en la hermandad, a los que han entrado después, que siguen enseñando, y nada, aquí que esto es lo que toca, pues ahí estaremos.
Adelante.
Para trabajar.
Dejamos también ahí brechas abiertas para retomar en cualquier momento todo lo relativo a la actualidad de la hermandad del Rocío. Está con nosotros y nos alegramos muchísimo también Dionisio Díaz, presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, con un comienzo de curso en el que ya tenemos pregonero nombrado. Hay que decir que hemos intentado contar con Pablo Baena, organizaremos el modo de que así ocurra porque trabaja en Sevilla y pues procuraremos evidentemente contar con él. ¿Por qué Dionisio, Pablo en este caso?
Bueno, fue uno de los candidatos que se presentaron en la terna por medio del consejo, y una terna muy igualada en la final con dos personas y fue el ganador por 7-5 votos y otro voto fue hacia otra persona. Creemos que es una persona muy preparada, ya ha dado varios pregones, aunque no sea de Jerez, pero él vive y disfruta y es su Semana Santa, que es la de Jerez. Y bueno, él cómo podía haber sido otro de tantos que hay preparados para ser pregonero en Jerez.
Como serán otros años, quiero decir, porque a veces, yo creo que esto es recurrente, todos los años pasa algo parecido a esto, la gente piensa en otros nombres y hay que...
Sí, hemos intentado también escaparnos un poco de...
De las previsiones.
De las previsiones,
claro,
¿no?
Eso le digo yo a uno que eso, que
y
está ahí.
Lo siento quizás por esas personas, ¿no? De que... Pero bueno... Siempre ponen el dedito en la llaga y no se dan cuenta del daño que le hacen a un tercero, que la persona esta que está perfectamente capacitada para ser pregonero. Pero claro, basta que lo nombren y que lo... para que no pueda ser ese
año. Claro, claro. Oye, cartel, imagen del Via Crucis.
El Via Crucis, pues el lunes tenemos consejo y el lunes por la noche
se decidirá
la imagen que presida el Via Crucis. Teníamos otra idea, se ha presentado un proyecto diferente,
¿sí?,
con motivo de los 40 años de la diócesis, pero bueno, no se ha llevado a cabo, no se ha visto oportuno.
¿Algo con más de una imagen quizás?
Bastantes más, sí.
¿Bastantes más?
Bastantes más. En torno al Via Crucis de Juan Pablo II, que fue el Papa que creó la diócesis de nuevo, ¿no?
¿Y eso se ha perdido, esa idea?
Sí.
¿Por causas propias, por causas ajenas?
Bueno, el que manda, manda. Y,
vale.
Y castiga el gallo, como dice.
Muy bien.
Y no se ha estimado oportuno, vale. Nada, el lunes elegiremos la imagen que preside el Via Crucis.
Magnífico. ¿Y el cartel?
El cartel, hoy he hablado con Manuel Cuervo y está terminado. Dice que es muy moderno.
Muy moderno.
Diferente.
Bueno, después de Daroal.
No creo que sea tanto.
no va a llegar a tanto, ¿no?
No, esperemos que no. Muy mariano.
Muy mariano.
Sí. No lo he tenido la oportunidad de verlo. Y yo, él, está prohibido que él mande fotos.
Claro. Sí, que luego quiera, pasa lo que pasa.
Carga el diablo, ¿eh?
Exactamente. Tengo que pasar a mi amigo, que no la pasa a nadie.
Eso es, eso es. Ay. Bueno, pues Dionis, gracias por estar con nosotros también. Vamos a continuar el recorrido y luego vamos a ir retomando temas que vamos dejando de cada cual. Con Juan Luis Vázquez, que es habitual de nuestra mesa, y que encantados estamos de que así sea, hermano mayor del Consuelo, tenemos ahí varias cosas que abordar. En primer lugar, acercarnos al convento de las Hermanas de la Cruz, donde el Cristo, el Señor del Amparo y la Virgen del Consuelo están siendo muy visitados, donde las monjas están encantadas y donde la hermandad pues ha encontrado, creo yo, mucho más que una solución a un problema de estabilidad de la parroquia de Las Viñas.
Pues sí, encantado de estar aquí, por supuesto, y ciertamente, pues como dice Graviel, hemos encontrado algo más que una solución al problema que teníamos, ¿no? Es cierto que el cariño con el que ellas nos han acogido y el trato que nos dan y la, digamos, la visión que estamos teniendo ahora de ellas, ¿no?, estando allí dentro, pues nos están abriendo un mundo con respecto al Instituto de las Hermanas de la Cruz, que bueno, que nos está llenando el tener nuestras imágenes allí, nos está llenando el trato con ellas, y como digo yo, desde que estamos allí solo hacemos recibir.
¿Y ya hay templo decidido para la salida del Miércoles Santo? ¿San Miguel os aguarda?
Finalmente será San Miguel el templo del que vamos a salir el Miércoles Santo. En un principio no era el que digamos era preferente para nosotros. Bueno, no, igual la palabra no es preferente, ¿no? Digamos que había otras opciones. El único problema que tenía San Miguel, siendo un templo maravilloso, es que era muy complicado pasar por el convento de las Hermanas de la Cruz. Que era la hándica que tenía el irnos allí, pero bueno, la verdad es que el párroco pues ha tenido a bien pues acogernos allí y bueno, pues finalmente hemos decidido salir de San Miguel, ¿no?
¿Las otras opciones qué hándicas tenían?
Bueno, las otras opciones no es que tuvieran hándica, ¿no? Pero sí es verdad que cuando vas a otra casa, pues a veces el invitado, pues bueno, no deja de ser un invitado, ¿no? Aunque nunca hemos tenido una negativa de nadie, te lo puedo garantizar. No hemos tenido una negativa de nadie, pero bueno, la recepción que ha tenido Manuel Lozano con respecto a nuestra petición, pues ha declinado la balanza, ¿no?
Bueno, pues también ahí, también en el Consuelo, Manuel Alejandro Amador, a partir de ahora Manolo Señorío, ahí dejamos también brechas abiertas, posibles flecos por los que tirar. De todo lo que has escuchado, ¿a qué te agarras para que sigamos con la conversación como elemento más significativo al comienzo del nuevo curso?
Pues me iría al comienzo porque, fíjate qué curioso, que en mi tierra,
¿qué es cuál?
Granada.
Eso es.
Ocurre exactamente igual. Granada cierra el ciclo con el Santísimo Sacramento y lo inaugura con la Virgen, con la Madre. Yo miraría de nuevo a la
Virgen de las Angustias en aquel caso,
en este caso, que
también
será
en septiembre,
el próximo domingo. La tradición marca que sea el último domingo de septiembre, el día de su procesión de alabanza, y siempre coincide en cercanía con fechas con el 24 de septiembre, que además es la devoción mariana que a mí me dio mi primera educación. Yo tuve la inmensa suerte de formarme con Mercedaria de la Caridad, en este caso del padre Cegrí, Juan Nepomuceno Cegrí Moreno, granadino también de nacimiento, por supuesto con la Merced, porque me encanta cuando, por retomar el comienzo de nuevo del programa, ¿no? Y por dar una brecha, si la veis, oportuna. Hablaba Felipe de ese cortejo humano, de ese corazón latiendo que iba tras el manto, como una prolongación del manto de la señora, que es lo verdaderamente esencial e importante. Podemos hablar de liturgia, podemos hablar de cortejo, podemos hablar de representación, podemos hablar de mil cosas. Pero tenemos que hablar, y me agarro, como tú me has pedido, a una expresión que me ha encantado del padre Felipe, cuando decía: me encantaría saber cómo era la imagen en el siglo XIII. Qué cosa más bonita, que por encima de ideologías, por encima de sentimientos, por encima incluso de credo, tengamos una imagen de madera con la majestad, lo majestática propia de la época gótica del siglo XIII, que probablemente nunca fue tan morena o algo menos, o ya la imaginación de cada uno, pero que la envuelven dos leyendas, la envuelven efectos milagrosos, la envuelven efectos sobrenaturales, la envuelven, pero al final es una historia viva de este país, un trozo de historia convertido en materia viva, porque la madera, yo siempre digo que está viva, que una de las mejores esculturas marianas de la historia es la Pietad de Miguel Ángel en el Vaticano, pero que jamás podrá tener devoción por estar hecha de piedra inerte, de mármol, de una sustancia que está muerta. La madera está viva y se mantiene viva y hace de conector de esta energía.
Qué bonita esa idea.
Claro, es que las grandes devociones son de madera, claro, no son de mármol. Una imagen del siglo XIII. Si nos amparamos en una leyenda, la más conocida, el horno.
Eso es.
Con lo cual entroncamos con las vírgenes negras, que siempre entroncan con el Magna Mater de la cueva, de la zona oscura, de la esencia de la vida, de la esencia de la tierra fértil. Es magnífico, la leyenda del horno. Pero es que si no, entroncamos con que pudo ser la Virgen de la Palma de Algeciras, salvada de los benimerines, que se quedó aquí y comenzó, y que Felipe me corrija, que comenzó a tener destellos nocturnos y a tener manifestaciones sobrenaturales. Fuere como fuere, porque la verdad y la mentira siempre envuelven una leyenda, pero fuere como fuere, que es un trozo de madera, con perdón de la expresión, del siglo XIII, del primer gótico español, dando vuelta en Jerez de la Frontera. No dando vueltas, bendiciendo cada una de las calles, de los rincones de Jerez de la Frontera. Me parece algo fantástico. Por ahí comenzaría yo de nuevo la ronda.
Sí, de hecho, yo insisto mucho en que a mí me interesa mucho la fenomenología religiosa, porque a través de, cuando tú estudias la fenomenología de todas las religiones, hay muchos elementos comunes, muchísimos elementos comunes en su manifestación externa. Lógicamente, la diferenciación vendrá después de la revelación del Evangelio y de la interpretación, que ciertamente tiene ya otros perfiles. Pero, por ejemplo, este año, estos días, ha salido en el Diario de Jerez un artículo de mi amigo Antonio Rojo, que es un buen historiador, y está haciendo unos estudios sobre las vírgenes negras. Y esto de las vírgenes negras es muy bonito, porque está asociado a la matriz, a la madre de la fecundidad, a esas imágenes antiguas egipcias.
Espiritualidades precristianas.
Precristianas, naturalmente, ¿no? Y cómo han ido, porque el cristianismo, una de las buenas cosas que ha tenido, para mí, lo tiene todo bueno, el cristianismo lo tiene todo bueno, como el cerdo, todo es aprovechable. Pero ha ido históricamente cristianizando las sensibilidades de los pueblos, que no es que haya cristianizado una imagen o no, sino que ha asociado, ha asumido eso que es el sentir, el corazón de un pueblo. No ha impuesto, porque el cristianismo no se impone nunca, sino que perdura gracias a la permeabilidad histórica, muy importante. Eso que ahora ya damos en llamar la inculturación. Entonces, las imágenes negras, abundando en lo que decía Manuel, pues significa las diosas de la fertilidad. El negro era el color de la divinidad, que desde el punto de vista técnico y bioquímico, tiene mucho que ver, porque después de todo el negro asume todos los colores, ¿no? Pero yendo más allá, la imagen, la iconografía, porque nosotros asociamos nuestra... Yo he insistido en esta... me vienen muchas ideas en la cabeza y no termino ninguna, pero esta novena he insistido mucho, insisto siempre que va un grupo de jóvenes o de niños o de... Mirad a esta imagen y pensad cuántas miradas han recibido, no solamente la que recibes tú, cuántas miradas han recibido de nuestros antepasados. Qué bonito es identificar tu propia historia con algo que es palpable. O sea, tú ahora buscas, vamos a buscar en Jerez elementos arqueológicos. Bueno, podemos ir a la Plaza del Mercado, al Museo Arqueológico, podemos ir a Misas de Acta,
Lagos
Ligustinos, ahora que estamos todos muy interesados en buscar la arqueología. El arges en griego es el principio. Es importante conocer nuestros principios.
Claro que sí.
Y hoy, una imagen viva de identidad vital en todo Jerez, más antiguo que la imagen de la Merced, no conozco ninguna. Estoy hablando, no estoy hablando del casco, el casco está ahí, ¿verdad? Ni estoy hablando de la piedra milenar o milenaria o millar que hayas. Estoy hablando de algo que todavía está en conexión con la vida del pueblo de Jerez. Oye, es la iconografía más antigua. No estoy hablando ya de si unos creen o no creen, sino desde el punto de vista arqueológico, de la identidad histórica de Jerez, qué bonito es. Pues mi interés es, desde el punto de vista devocional, por supuesto, sin perder la cabeza, ¿no?
Claro.
Aunque este vinillo que estamos teniendo aquí... los radio oyentes pueden pensar que se me vaya la cabeza, es culpa del vino, si digo alguna tontería.
De momento, ¿verdad? Solo se transfigura en una locuacidad maravillosa que estamos disfrutando.
Fantástico, me alegro. Pero podría ser.
Pudiera.
Entonces, me gusta ver en la imagen de la Merced una manifestación fenomenológica, histórica y arqueológica de los principios de Jerez. Uh-huh. Y eso... tiene un valor.
Increíble.
Tiene un valor extraordinario. Uh-huh. Muchas veces tenemos delante de nosotros una joya y no la valoramos. Bueno, con todos los respetos, en fin, no sé qué opinará Manuel, pero...
Que ha ido justo a la llaga.
Al meollo de lo planteado.
Claro, es imagínate, ahora que está tan de moda la diversidad,
eso es.
Y ahora que nos asustamos por cualquier cosa y hay que ser, estamos autoobligándonos a diario a ser políticamente correctos, el único sacerdote de la mesa que directamente te habla de las deidades paganas, precristianas, es fortísimo y maravilloso, porque además es que así se entronca.
Claro.
Se entronca la esencia. Entonces, si alguien comienza a escuchar hablar de la diosa Isis, del negro, de la esencia, del mártiris, como decía Felipe, de la magna mater, como he dicho yo, que es lo mismo, esa tierra fértil que es la tierra negra, la más fértil de todas, y recuerda a la imagen morena, que es su patrona, que hace unos días presenció desfilando, paseando por las calles de su ciudad, es algo absolutamente maravilloso, es mágico.
Claro que sí.
Es magia.
Yo quiero... Sí, adelante.
Uy, perdón.
Sí.
No, incluso diría yo que... yo lo he dicho en las predicaciones, no sé si para bien o para mal, porque uno quien mucho habla, mucho yerra, eso está claro. Pero incluso desde el punto de vista político, ahora que has dicho tú lo políticamente correcto, si en lugar de hablar de patria hablásemos de matria, nos entenderíamos mejor. Porque tenemos una raíz que no es masculina propiamente dicha. La generadora, la generatriz, el embrión primero de nuestra cultura es matria, más que patria. La patria es externa. Son las conclusiones logísticas de derecho, no de vivencia. Entonces, hasta la terminología nos ayudaría a entendernos mejor políticamente hablando. Esto es una idea absurda a lo mejor, pero...
Felipe, absurda no. No olvidemos que vivimos en el triángulo tartésico que ya adquiere su nombre de la diosa Astarte, de la matriarcado, diosa madre.
Un aviso a los oyentes, es carrera oficial, ¿eh? Oye, yo quiero, Felipe, perdón. No, 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 sí, es enriquecedor. Sí. Felipe, háblanos de la corona. Las cambayas que ha dado esa corona hasta que ha llegado de nuevo a nuestras manos. La que ha lucido la Virgen el día 24.
La historia es muy sencilla, pero como todas las historias importantes son sencillas, no hay que buscarle. Esta corona del 18, lo que ya no sé es quién la hace y por qué está ahí. Tiene su historia, tiene su... muy parecida a la que tiene la Madre de la Paz, Nuestra Señora de la Paz. Es muy parecida, esta es un poco más amplia. Bueno, podríamos hablar de la estética de la corona. Esta corona es... la de la Sor Eulalia,
eso es,
que es la que regaló Sor Eulalia, esta que es más como es más, parece diadema, que tiene más rayos, que a mí me gusta desde el punto de vista estético, para mí, para la imagen, es la que más me gusta, incluso más que la de la coronación. Pero vamos a lo que vamos. Cuando la Virgen de la Merced se corona, pues parece que sobran todas las demás coronas, ¿verdad? Y no es así. Entonces, don Manuel de la Quintana, dueño de Urbis, hace una urbanización en Moratalaz y le promete, no sé si a un pariente que era sacerdote o yo no sabría ahora precisar exactamente, le promete una parroquia con el nombre de la Merced. Hace una parroquia con el nombre de la Merced. Y Manuel Jesús Tomek hace una imagen de la Merced, una réplica un poco más moderna, un poco más almendrada, en negro, en fin, un poquitín más moderna, pero bonita también, tiene su encanto. Cuando inauguran, como don Manuel de la Quintana tiene mucha relación con la comunidad mercedaria, él es muy devoto de la Merced, le ceden para la inauguración la corona que se había quitado, que es esta, que no estaba tan bonita como está ahora, estaba peor, se la ceden a, y bueno, por los avatares de las órdenes religiosas cambian a un superior, cambia la comunidad, cambia todo, nadie se acuerda y todo esto queda en el olvido. Entonces comenzamos a contactar con motivo de, pensando en el 70 aniversario de la proclamación canónica del patronazgo. Y qué bueno es recuperar la imagen. Hacemos todos los trámites diplomáticos, suaves.
Todo ha sido diplomático.
Todo entonces, muy diplomático, con mucha paciencia, con mucho tiempo, ni una palabra más alta que otra, ni todo aportando siempre documentación, hablando con el párroco, extraordinario párroco de Moratalaz, con el vicario. Entonces acordamos en que se le daría una réplica un poquitín más acorde a la estética de aquella imagen, que es más pequeña, una corona un poquitín más pequeña, hecha en los talleres de orfebrería un poco más baratos que aquí en América, a través de contactos nuestros, y entonces ellos acceden a ese cambio con tal de que ese cambio sea público, notorio, y en celebración de aceptación del consejo parroquial, en fin, todo a la transparencia y con claridad. Entonces esa corona se recupera, nuestra camarera generosísimamente ha querido pagar la reconstrucción, la restauración, esa es la palabra, la restauración, y esa es la corona que habéis visto, que corresponde a las viejas fotografías de la imagen de la Merced, a viejos grabados, que a mí me encanta que se recupere lo que Jerez veía. ¿Qué veían mis bisabuelos? ¿Qué veían mis abuelos? A mí me parece, yo siempre se lo explicaba así a la gente y a los chicos, ¿qué veían nuestros abuelos? Estamos viendo lo mismo. Qué importante es esto, ¿eh?
Claro que sí.
Entonces, por ahí es por lo que, lógicamente, con el ánimo de que la estética vuelva a la coronación y a su manto, y como es lógico, pero mira, estos cambios no es por moda, sino por significado, que es lo que creo que hay que hacer.
Una cuestión identitaria casi que nos hace reencontrarnos con la Virgen en otras estampas. Ya hablamos, Joaquín, de bucear en el tiempo, de bucear en los siglos, como antes hemos hecho con la Virgen de la Merced y el Rocío. El Rocío tiene tanto de eso, tanto de leyenda, que los hermanos mayores, a medida que os vais sucediendo, supongo que os sentís de algún modo depositarios, ¿no?, de lo que los siglos han dejado en vuestras manos.
Bueno, creo que es uno de los cometidos de la Junta de Gobierno, ¿no?, el que la hermandad tenga un progreso sin que prácticamente se note, ¿no? Las hermandades, además, creo que hay que conservar lo que hemos recibido y entregarlo así a los que vienen detrás, con las mismas tradiciones, la misma cultura y en los mismos términos.
Y en los términos de conservar lo que hay y dar pasitos adelante, la legislatura que ahora comienza, ¿qué se plantea?
Bueno, la Junta de Gobierno ha dejado ahí abierto el tema de la Casa Hermandad en el Rocío, de mejorarla. En ese aspecto hemos sido demasiado conservadores en la hermandad, ¿no? Prácticamente es la única Casa Hermandad que tiene ya los baños fuera de las habitaciones, por ejemplo, y sí se ha dotado una parte importante del presupuesto que ya hemos heredado para empezar una serie de obras y demás, que junto al proyecto de un hermano arquitecto que ha colaborado altruistamente, se lo puedo decir aquí, Fernando Contreras, se tiene intención de acometer próximamente.
¿Hablas de los baños? ¿Baños para cada habitación?
Baños para cada habitación no es la primera fase, sino, según el proyecto, es la última. Pero sí, o sea, que no haya por allí gente a la una de la tarde en toalla.
Para allá y para acá. Pero bueno, estampas entrañables también, ¿eh?
Sí, sí, pero poco, lo un poco...
Poco antigua, para, ¿no?, los momentos en los que estamos. ¿Y eso supondrá la pérdida de habitaciones?
Bueno, el proyecto...
¿El número, digo?
El proyecto hay que presentarlo a los hermanos, pero vamos, tampoco revelamos nada del otro mundo. El proyecto, según lo define el arquitecto, son varias fases, que es ampliar el número de habitaciones que hay ahora para después acometer esa reforma y que se queden en el mismo número que hay ahora, pero con más comodidad y más holgura para los hermanos que habiten la casa.
¿Y además de ese proyecto, algún otro que tener en cuenta para los próximos 4 años?
Bueno, pues darle continuidad a lo que hemos recibido, ¿no?, que es Bolsa de Caridad, que creo que es una labor que hacemos poca publicidad, no solo la Hermandad del Rocío, sino todas las hermandades. Bien, es verdad aquella cita evangélica de que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, pero sí también, no porque haya voces críticas que digan que si nos gastamos los dineros en un orfebre o en un bordador, que también las hermandades quitan mucha hambre de la calle y hacen obras sociales. Oye, si con todo lo respeto una compañía multinacional hace una labor y se entera todo el mundo y salen los telediarios abriendo las primeras noticias, pues a nivel local también podemos dejar caer que no somos tan malos ni hacemos las cosas para vanagloriarnos.
Oye, ¿y aquel jovencillo que iba con la guitarra y sustituyó al bola y todas estas cosas? Que los caminos del Señor son así, Felipe, y hasta la guitarra nos lleva al sitio adecuado en cada momento. ¿Alguna mirada especial al coro de la hermandad, que es un referente, un patrimonio de la hermandad, que durante décadas ha dado tantas glorias también a la devoción desde aquí, desde Jerez, a la Virgen del Rocío?
Bueno, en cuanto al coro, de hecho, tú que sigues la romería, ¿no?, de cerca en los últimos años, los coros en la hermandad tuvieron su boom con aquello del final de los 80, cuando cantores de Hispalipa y Petardazo.
Aquel festival de Lebrija, ¿no?
Festival de Lebrija, cosas. Bueno, sevillanísima, claro, de Cope, claro, de Sevilla, claro, sí. Multitud de programas. Aquello tuvo un boom y todas las hermandades tenían su coro. Bueno, aquí en Jerez teníamos no solo el coro de la hermandad, sino había 7 u 8 coros. Fue decayendo la actividad y fueron desapareciendo esto. De hecho, como te decía que tú que has seguido esto, últimamente, como la hermandad no tenía quien cubriera los actos en el camino, pues nos reunimos una serie de hermanos y montamos el coro de la cárcel, ¿no? Como coloquialmente se nos conoce. Se verá lo que hay de hermanos que quieran colaborar y si es factible montarlo, pues adelante.
Claro que sí. ¿Y de cara a la romería, alguna inquietud?
De cara a la romería, pues llevar y traer a casi 2.000 personas, ¿no?
Y que todo el mundo llegue sano,
y
¿no?,
que todo el mundo llegue, que una vez que te plantes allí, pues vamos, supongo que aparte de lo reconfortante que debe ser para una Junta de Gobierno por la experiencia anterior, de ver que todo el mundo ha llegado bien y en hermandad y con las ideas, que no se nos olvide nunca, que es el principal fin de la hermandad, que es ir a ver a la Virgen del Rocío y a celebrar la romería de Pentecostés, pues será, supongo que muy gratificante, una mirada atrás de muchos años con todo lo que, darle gracias a la Virgen por lo que traes y por lo que llevas. Y
la mirada del hermano mayor de la Junta al camino, a la ida, a la vuelta, que todo vaya bien, nos coloca en el marco del Parque Nacional de Doñana, en el que lo mismo vamos a restringir esto, ya no van a venir más coches, los rocieros no van a poder cruzar, hay que venir en contracción animal, que lo mismo se vuelva a escuchar no sé qué en torno a la autovía que nos una con Huelva. Yo me imagino que estas cosas, hay que escucharlas con paciencia y a veces como el que escucha llover.
Correcto, lo de la autovía no es nada nuevo,
claro.
La autovía se lleva escuchando desde los años 60, que fue un poco lo que movió la conciencia, naturalista y de lo que fue el embrión del parque, de montar el parque, con José Antonio Valverde, junto a Mauricio González, que fue un gran colaborador de la gestión del embrión del parque.
Sí, señor.
Y bueno, esas son noticias que van saliendo. No, se nos olvida quizás por momento, incluso a las hermandades y sobre todo a los rocieros, que dependemos de varias administraciones, de varios cuerpos de seguridad. Todo esto que meses antes de la romería se denomina, es el nombre estrella, el Plan Romero, y bueno, con eso tenemos que seguir viviendo, y yo creo que al final siempre habrá entendimiento.
Las administraciones se van enterando, y yo creo que incluso nuestro amado director puede también intervenir al respecto del cruce del Coto, se van enterando de que probablemente los primeros ecologistas son los rocieros.
Pues se deben enterar.
Se deben, ¿verdad?
Se deben enterar, y de hecho los primeros en felicitar a las hermandades que, digamos, entre comillas, se portan bien y demás, siempre son los, tanto el parque como los guardas, como Protección Civil, cuando pasan, hay una visita previa y una evaluación posterior con un informe de la guardería y demás, y son los primeros que felicitan a las hermandades.
Imagino que ya Dioni tiene pregonero, tú andarás ahí, ¿no?
Pues mira, es de la pocas tareas que, si Dios quiere, tomaremos posesión el día 14 de octubre, y de las pocas tareas que le hemos encomendado a la nueva Junta, ¿no? El darle vuelta a los nombres pues va a ser lo primero que decidamos.
Bueno, Ángel, director, ¿algo que añadir a esa experiencia vital?
Hombre, yo...
¿Del cruce del Coto?
Siempre con Alvariza.
¿Siempre con Alvariza?
Siempre, tú lo sabes, sí, eres cliente de Mitsubishi, SX, claro. El año pasado, sí, sí. Suzuki, siempre con Alvariza. Claro. Amigo Juan y amigo Carlos, que te están esperando allí, tú llevas la nómina y te llevas al hacer el camino y hacer lo que quieras.
Lo que haga falta, ¿no?
Lo que haga falta.
Cerro de los Ánsares, lo que se
puedes aparcar si quieres en la aldea.
Ese jueves de camino con tanta arena allí al lado del Carrizal.
No hay problema.
Sin problema con...
Para eso un Vitara.
Un Vitara.
De Suzuki, ahí, tío Pepe.
Ay.
En plena avenida, Alvariza Motor, ¿te está esperando?
Pues lo notamos, lo tomamos nota.
Tomamos nota nosotros también.
En un Jimmy he ido yo este año, ¿eh? Sí, y se ha ido estupendamente.
Y aprovechando que tenemos aquí al director...
Vamos de parte de él.
Sí, sí, sí.
Podemos.
Te cobran un 10% más.
Si vamos
tío Joaquín, ten cuidado.
Si no hablo... Hablo de cómo está el director.
El Rocío me lo tengo que pagar, coño.
Digo, que vuelva la COPE al camino desde Sanlúcar a la...
Mira, es algo que estamos intentando año tras año. Es muy difícil porque la impedimenta que hay que llevar al Rocío no es fácil. Y es muy difícil porque creo que hacía muchos años que no había un director que era rociero. Y al Rocío voy contando mis cosas yo. Y en eso soy muy egoísta, ¿eh? Lo único que... este año te ha ido de vacaciones. Bueno, me he ido 3 o 4 días suelto, que mi mujer ya me había puesto el papel del divorcio encima de la mesa y me he ido a la playa. Eso es sagrado. Pero es sagrado para mí, para mi mujer y para mis niños. Que es lo único que me queda para mí, son mi Semana del Rocío. Y eso y si tengo que estar con el micro, con Gabriel que me está sintonizando, no es lo mismo. Yo me voy con Gabriel a hacer camino, pero nos vamos los dos. Y lo contamos por teléfono, pero no hace falta tampoco tanta historia.
Me ha pegado una media que ni a cuatro, el día de las cuatro rejas.
Por eso soy después, el director, por eso soy el director.
Y después nos ganamos para embarque.
No, tenemos que ir muy humilde y a caballo, que la última, que después que pedí los coches por intercambio, el bueno de Gabriel los dejaba todos sin embarque.
Oye, hablamos de hermandades y la Unión de Hermandades, el Consejo, está ahí trabajando en mil frentes. Unos frentes son muy agradables, otros lo son menos. ¿De los que son menos agradables pasamos de puntillas?
Sí, bueno, no hay tema desagradable este año, o casi no lo ha habido, ¿no? Al menos dentro del propio Consejo, y trabajando en el día a día normal de la Merced, el pregonero, como hemos hablado antes, el cartel, el Vía Cruz, y en breve los presupuestos, el día 3 el pleno, y el día 5 pues presentamos al pregonero en su hermandad con la misa de apertura de curso, y bueno, el día a día normal de un funcionamiento diario.
Y cuanto menos nos demos cuenta, ya estamos peleándonos con los horarios, con las reuniones, con los cambios, con la carrera oficial.
Hasta el 31 de diciembre, pues, para presentar los cambios de horario, itinerario, y la carrera oficial es la misma, no se ha cambiado este año, ni se va a cambiar, ni se ha pretendido cambiar. Y bueno, todo tranquilo, esperando que llegue la Semana Santa, que pase, y para convocar unas nuevas elecciones al Consejo y las personas que deseen presentarse, pues así lo hagan.
¿Y tú estás deseando soltarlo o cómo es el tema?
Ya empieza a estar uno con ganas de que llegue abril, mayo, para la feria y el rocío y
y la romería post legislatura.
Y bueno, claro, son 4 años muy intensos, hasta ahora para mí bonitos y buenos, a pesar de todos los aleos que ha podido haber, pero bueno, siempre saca uno lo positivo y bueno, con muchas ganas de que llegue la Semana Santa.
Oye, ¿tu hermano sí te echa de menos?
¿Mi hermandad? Que va. Está ahí Damián, que se ha presentado hermano mayor. El domingo toma posesión, creo, y nada, ya ha habido un cambio generacional en la hermandad. Ya no estamos la vieja guardia, entre comillas, ¿no?, que formó don Francisco González Cornejo. Aunque él estuvo 4 años conmigo de teniente hermano mayor también, y 8 años con Aje. Hasta 12 años de teniente.
El último carrera oficial estuvo Damián con nosotros, y bueno, estuviste tú, y estaba con toda la ilusión del mundo. Pues yo te preguntaba, gran amigo Damián, ¿no? Y,
sí, bueno,
y tú, sí.
Si... Y somos como hermanos, salimos a correr juntos muchas veces. Y yo le aconsejo en esas carreras por la tarde, vamos charlando, le voy dando consejos, ya pocos consejos hay que darle, pero bueno. Intercambiamos impresiones y bueno, es uno de nosotros, uno de la hermandad. Allí no hay. Fueron 200, casi 50 personas también a votar, un número bastante importante cuando solo hay un candidato. Y todo el mundo prácticamente estuvo dándole el apoyo, y o sea que es magnífico.
Bueno, pues seguimos adelante.
Seguimos comiendo, pues. Eso lo escucha.
Lo intentamos, sí.
Lo estamos intentando, eso poco es. A poco.
Nos está ahí empachando.
Bueno, empachando. Nosotros no, los amigos de Ontoria, que son los que no. Aquí nosotros no elegimos ni el menú.
Contundente y bueno, ¿eh?
O sea, a mí me dice el gerente de Ontoria, tú no te preocupes que ya te daremos de comer. Y nos dan de comer muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Estamos bien. Y se está aquí fresquito, pero es por Naturclima. ¿Sabes, Gabriel?
Sí. Háblame de Naturclima.
Te cuento,
sí,
porque
por favor.
Va a flipar.
Con detalle.
Que necesitas climatización solar. La tiene Naturclima. En el portal lo tienen todo. Solar. Frío industrial. Agua caliente sanitaria, que cuando me lo han dicho me he quedado alucinado. Es muy importante, lo mismo te hace un té que te que operas a corazón abierto, con el agua caliente sanitaria.
¡Qué maravilla!
Todo eso en Jerez. No hay que ir fuera. No hay
¿Y
que
todo
ir
esto ser, es aquí?
¿Eh? En el portal.
Sí, pero en Jerez hay algo bueno, sí.
Menos Gabriel Álvarez, casi todo es bueno. Lo bueno que tiene Gabriel Álvarez, lo vamos a hacer, ¿sí?, es que es rey consorte.
Bueno, va a haber que decirlo todo.
No, es rey consorte. ¿Por qué es rey consorte?
Pero hay quien es rey titular.
Bueno, no, no. Sí, y reina titular.
Y reina titular.
Cuéntanos.
Bueno, vamos en el marco de carrera oficial, sí vamos a recordar que al menos de las cuatro personas que han sido recién elegidas esta misma semana como Reyes Magos en Jerez y como Gran Visir, hay como mínimo hay dos cofrades. El Gran Visir es el hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Expiración, José Manuel Nene, a quien nosotros damos desde aquí nuestra más cálida enhorabuena. Y entre los tres Reyes Magos pues tenemos a la camarera de la Virgen de las Angustias, María del Carmen Martín Natera, una gran chica.
Una gran chica. A ver si te la presento, me gusta para ti.
Bueno, pues ahí tenemos a una de las personas que van a encarnar a los Reyes Magos. Recordemos que los otros dos pues son Rafael Pérez, son Willy Pérez. El primero me consta que no es cofrade, el segundo no lo sé. Pero bueno, gente cercana, gente que con la que pues vamos a vivir intensamente, estoy convencido. Los Reyes Magos en Jerez, como hemos de decir que los vejeriegos van a tener también una tríada real muy mona. Sabemos ya que Rey va a ser
no se sabe
mi amado
lo que
director.
Va a pasar en Vejer. ¿No? Todavía no sabe lo que va a pasar en Vejer.
No, todavía no.
Todo pasará.
Bueno.
Si la Virgen del Rocío lo quiere, todo lo puede.
Bueno, pues vamos a hablar de Reyes Magos que nos traen regalos maravillosos, como el que a la Hermandad del Consuelo les supone la presencia cercana más que nunca a las Hermanas de la Cruz, una realidad vital creciente, un sueño con una imagen distinta en la parroquia de San Miguel este próximo Miércoles Santo de 2020 y una casa de hermandad que está en qué estado, Juanlu.
Bueno, ahora mismo estamos pendientes de finiquitar el proyecto. Te quiero decir que, bueno, es casa de hermandad, es salón de paso y es capilla. La verdad que el proyecto tiene una gran envergadura y, bueno, estamos en manos de un gran arquitecto, que es Daniel López, y bueno, ahí estamos terminando de pergeñar ese proyecto. La verdad que esto tiene muchas puntadas, son muchas historias, queremos una disposición de la capilla. Nosotros, tú sabes que para nuestras cosas somos un poquito particulares, y en fin, cada vez que estoy aprendiendo a que cada vez que pones un ladrillo es mucho más dinero, o sea que tenemos que medirlo todo, ¿no? Hay que ser prudente y bueno, vivir la realidad de la hermandad, ¿no? Nos tuvimos que ir del pelirón porque obviamente no podíamos afrontar este nuevo proyecto tan ilusionante y seguir estando en nuestro barrio. Es una pena, pero bueno, hay que aceptarlo como es, y bueno, la vida nos ha deparado el poder estar en el convento de las Hermanas de la Cruz, que como te comentaba al principio, a nosotros solo nos hace aportarnos, y quizás ya el trato que teníamos con ella, digamos que ahora se ha humanizado, ¿no? La verdad que ahora las vivimos de cerca, ahora las palpamos, ahora las tratamos, ahora vemos cómo son, ahora yo las conozco un poco más, sé quién es cada una, y bueno, todo eso también te acerca a ellas y te reconcilia un poquito con el género humano, ¿no?
Y digo yo que siendo como es desde los tiempos en los que la agrupación parroquial vivía y habitaba la propia parroquia de las Viñas, con la vocación de ir al Pelirón, siendo un proyecto muy necesario, digo yo que alguna voz en el Consuelo habrá dicho, como allá en el monte los apóstoles dijeron a Jesús, qué bien se está aquí, Señor, ¿y por qué no nos quedamos aquí? Me refiero al convento, porque no hay puerta para salir. ¿Y por qué más?
Bueno, mira, yo siempre digo que si hay una hermandad que tiene...
Perdón un momento, Juan Luis, ahí es algo que me ha dolido a mí en el alma, porque yo lo he dicho, si no hay puerta, se hace. Bendita cosa.
Sí.
Luego, hay al menos una voz ha sugerido la posibilidad.
Un hermano lo ha dicho, concretamente el director de la COPE, hermano del Consuelo.
Bueno, la verdad es que, mira, no te tengo que decir que Ángel Alfonso no es el único que lo dice, ¿no? Pero sí es verdad que si alguna hermandad en Jerez tiene como apellido el nombre de su barrio, esta es la Hermandad del Consuelo, ¿no? Y entonces, a pesar de que es verdad que el barrio del Peirón, bueno, pues por las circunstancias de la vida, es un barrio que quizás pues estás un poco, yo digo, esquilmado, ¿no? De personas, ¿verdad? Que se quedaron muchas personas mayores allí, los hijos fueron a vivir más a la periferia y demás. Y digamos que no hay un pozo grande donde la hermandad igual pueda trabajar, ¿no? Pero no deja de ser nuestro barrio. No deja de ser nuestro barrio. Entonces, a pesar de que estamos viviendo un momento muy ilusionante, estando allí en el convento de las Hermanas de la Cruz, que nuestras imágenes, como digo yo, están de cara al mundo, que nosotros nos quedamos embelesados cada vez que se acercan las personas y agarran las manos del Señor del Amparo o de la Virgen del Consuelo, algo que para nosotros era impensable, y que esas imágenes se vayan arraigando un poquito en esa devoción popular de Jerez, y que todo eso nos llena muchísimo, no dejamos de tener claro en el horizonte que nuestro barrio es el del Peirón y que nuestra labor evangélica está allí. Entonces ese norte no lo podemos perder. Además, quiero decirte que nos ilusiona mucho el poder hacer esta capilla, el que la hermandad por fin tenga un sitio propio, y que podamos realizar nuestra labor, que podamos crecer, que todo esto nos ayude a que la hermandad verdaderamente se consolide allí en el barrio.
Yo quiero la opinión de Manolo Señorío. A ver, Manolo, ¿a ti qué te parece esto? ¿Estos señores, cabría la posibilidad de que se lo pensaran?
Servir. Esa es la opinión. Hemos comenzado la segunda ronda con el gótico, una imagen del siglo XIII. Estamos ante un hermano mayor, a un electo, con 700 votos, nada más y nada menos. Estamos ante un presidente.
¿Algún presidente del gobierno querría tanta rotundidad, ¿eh?
Más de uno y más de dos. Estamos hablando del presidente ante un presidente del Consejo de Unión de Hermandades, que contento con su trabajo ya afronta la recta final. Y me preguntas por la situación actual de la Hermandad del Consuelo del Peirón. Pues a mí lo que se me viene a la mente es servir. Servir. Estamos en un país, en una circunstancia, en una situación, en una Semana Santa. En mi opinión personal, quizás esto suene un poco feo, pero es así. Cansados de personal que viene a servirse de.
¿También en las hermandades?
Por supuesto, por supuesto. No olvides que las hermandades no dejan de ser un perfecto reflejo antropológico de lo que hay en la sociedad, ni más ni menos. Y servir es la palabra que se me viene. A los que vienen, a los que se van contentos de su trabajo, a los que afrontan una nueva situación. Servir. Y para servir, lo mismo da un convento que da una capilla en un barrio más alejado. Es cierto que ellos han entroncado con, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, ellos han entroncado con una esencia de la hermandad. Al principio se vislumbraba, después se vio con más claridad, pero ahora es una ratificación, como hablábamos antes de comenzar el programa, Juan Luis y yo, es una ratificación de ese espíritu de instituto de Santa Ángela que tiene la Hermandad del Consuelo, de ese siempre fieles que ellos lo llevan a gala. Ahora es una ratificación, pero como muy aclaba de aclarar Juan Luis, como hermano mayor, no se puede convertir en un oasis en medio del desierto. Es un oasis maravilloso donde va a estar un tiempo, un año, dos, X, muy a gusto. Un oasis espiritual, un oasis de paz, pero yo pienso personalmente que su misión apostólica, su llamada a la evangelización, está en un lugar más físicamente más alejado que en ese intramuro que tiene sus luces, sus sombras y del que ahora están disfrutando. Pero pienso que es una llamada, en este caso al apostolado, allí en el Peirón, tal y como ha indicado Juan Luis hace un momento.
Salida a las periferias, lo llama el Papa, Felipe.
Sí, hay que bascular en claves así de baloncesto y de balonmano, ¿verdad? Pues hay que salir y permanecer, dos conceptos paradójicos, pero permanecer en la esencia, ha dicho Manuel, y salir, ¿eh? Nuestra vida tiene que ser un estar saliendo permanentemente, porque eso supone que nos tenemos que plantear nuestro carisma. ¿Para qué estamos llamados? A nivel de hermandad, a nivel de orden religiosa y a nivel de personal. ¿Yo para qué estoy llamado? ¿Yo quiero ser cristiano y para qué? ¿Cuál es el objeto y cuál es el objetivo? Y entonces yo creo que el Papa
ha recuperado una esencia que es misionera, que forma parte de la tradición eclesial desde siempre. Entonces, a salir a las afueras, porque las afueras se supone que son, en estos tiempos de hoy, las afueras las tenemos dentro. Es decir, cuando hablamos de... El lenguaje es siempre lo que es y nos da los límites que tiene. Pero el sentido misional y misionero lo tenemos dentro de nuestra propia sociedad. Entonces, que desde la esencia se adquiera una misión de esencialidad dentro de las afueras de las ideologías y dentro de las afueras de las ideas que nos circundan, entonces ser un foco de fermento en medio de la masa es a lo que estamos llamados a hacer. Entonces la levadura también es misionera dentro de la masa, ¿no? Uh-huh. La logística es muy importante, pero no lo es todo, ¿eh?
Salir a las afueras en clave misionera, encontrar nuestro destino allá donde el Señor nos lo quiera poner. A veces en horizontes inesperados, como puedan ser esas avalanchas que cruzan el estrecho, estamos en el entorno de la jornada del Día Mundial del Migrante y el Refugiado, y estamos, Felipe Ortuno, comendador de la Merced, ante un carisma que nació precisamente en clave redentora, en clave de mirada al cautivo, de mirada pues a solventar problemas más allá de nuestra zona de confort.
Mira, la zona de confort es muy confortable. Y entonces todo lo que es diferente y todo lo que nos saca de nosotros mismos, de nuestra confortabilidad, es siempre muy peligroso y no es agradable, no es cómodo, ¿no? Y eso tiene que venir como consecuencia de tu propia conciencia. No puede venir de una exigencia externa, sino de una exigencia interna. La diferencia que hay entre una moral heterónoma y una moral autónoma. Nosotros partimos de la moral autónoma, del descubrimiento de la libertad, primero interior, y la libertad para los hijos de Dios. Entonces tenemos hoy una realidad social que viene como consecuencia de la economía de globalización que estamos viviendo, pero yo no diría que esto sea distinto a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. La cultura se ha forjado a base de migraciones, las grandes migraciones. Uno estudia las migraciones indoeuropeas y se da uno cuenta de que Europa se ha forjado, fundamentalmente Europa, ¿eh?, se ha forjado de las grandes migraciones que vienen del este, fundamentalmente del este. Los grandes movimientos indoeuropeos y las grandes migraciones han constituido lo que hoy consideramos la cultura occidental. Entonces no hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo que más miedo me da a mí? Voy a ser políticamente incorrecto. Es la política incorrecta. Esto es lo que más miedo me da. Que tenemos a una serie de ineptos dirigiendo lo que es una realidad sociológica que tenemos que abordar entre todos, a nivel europeo, no a nivel ideológico, ni a nivel de fundamentalismos partidistas, sino que esto es una realidad de migración que tenemos que controlar. Entonces, lo políticamente incorrecto hace que la política sea absolutamente incorrecta. Entonces, yo no estoy contra las migraciones, sino cómo podemos asimilar culturalmente, económicamente y sociológicamente este tipo de migraciones, de tal manera que unas no se coman las otras. Porque ese es el gran problema con el que nos estamos enfrentando hoy. Por ejemplo, con concepciones distintas. El Islam tiene una concepción distinta de la cultura del que tenemos en Occidente. Y yo no digo que sea cristiano, pero es derivado de una sociología cristiana que es Occidente, que es la cultura. Entonces, nosotros hemos aportado al mundo libertad. Libertad de pensamiento, libertad política y libertad de credos. Y las culturas que vienen, no se trata de aceptar o no a la persona, sino de cómo afrontar una cultura que quiere comer la libertad que durante tantos siglos hemos adquirido con mucho esfuerzo democrático.
Pues Joaquín, ante esto, y digo esto como otras realidades de la sociedad actual, el cofrade, el rociero, el hombre de fe, ¿qué nota toma? ¿Qué hace? ¿Qué cree poder hacer?
Bueno, ante lo que ha dicho Fray Felipe, amén, ¿no? Quizás lo que hay que promover es que cofrade, que el programa de cofrade de
carrera oficial,
lo escuchen aquellas voces hacia las que ha hablado el padre Felipe, ¿no? Vamos, y el a nivel de hermandades y demás, pues lo que tenemos que tener las ideas bien claras, trabajar, servir y evangelizar, no hay más, como bien decía Manolo antes, aquí viene uno a servir y no a servirse. Yo creo que, vamos, el que esté más tiempo, en nuestro caso creo que vamos a estar 4 años, yo creo que en 4 años da tiempo hasta hartarse, ¿no? Como antes también comentaba Diony, y a trabajar por evangelizar, por llevar el mensaje que tenemos que llevar hacia la sociedad y hacia los hermanos. Y poco más.
Diony, como presidente de los cofrades de Jerez, ¿tú crees que al cofrade a nivel general le llegan estos temas, le llegan estas reflexiones que tienen que ver con nuestra condición de cristianos, con nuestra condición de comprometidos en medio del mundo?
Sí, nos llegan. El cofrade no es una persona que esté ahí aislado en su mundo entre las velas, la cera, y aunque hayamos algunos que no nos da tiempo a pensar en otra cosa, ¿no? Pero somos parte de la sociedad y creo que es una voz que debemos hacer notar cada vez más fuerte, ¿no? Como decía Felipe, la sociedad que tenemos hoy en día en Occidente es fruto del humanismo cristiano construido a base de siglos de generaciones, ¿no? Y de la democracia, y no nos podemos dejar avasallar por nadie que venga ahora a instalar un nuevo orden sobre su religión o sobre sus convicciones. Somos tan libertarios que dejamos pensar a la gente que piensa en contra nuestra y que nos quiere maltratar y no nos importa, ¿no? Porque creemos que es nuestra razón y a las conclusiones que hemos llegado durante tantos años. Entonces, bueno, creo que es algo que debemos de defender porque lo hemos construido entre todos con mucho esfuerzo y muchas lágrimas y mucha sangre derramada también. Y sobre eso tenemos que aprender. Y el cofrade es uno más de la sociedad, ¿no? Es albañil, es fontanero, es político, y parte de ella y debemos de demostrar lo que somos. Que es lo que hace falta hoy en día, ¿no? Demostrar que somos católicos, que somos cofrades.
A veces uno observa o detecta que lo cofrade, que los cofrades, en medio de la sociedad actual, seamos una especie de elemento molesto que no ayudara a lo que algunos consideran progreso de una sociedad que ha de caminar hacia sabe Dios dónde. ¿Tú sientes, y lo digo porque eso muchas veces se traduce en la relación con las administraciones o con los colectivos sociales de la ciudad, a los que molesta o no molesta un palco, a los que molesta o no molesta una continua presencia de Cristo o de María en nuestras procesiones en la calle?
Yo la sensación que tengo con los políticos, y lo digo los políticos en el más amplio amalgama de colores, ¿eh? De todos los partidos políticos, porque gracias a Dios me llevo bien con todos y tengo amigos en todos los grupos políticos. Nos ven un poco como, bueno, una parte de la sociedad jerezana, importante, que hacemos mucho ruido, pero va entroncado un poquito con lo de antes, que hacemos el ruido, la pandereta, el tambor, pero poco más. Y debemos de ser esa fuerza que empiece a dejarse notar y que transforme y cambie la sociedad. Ojo, que no es fácil. Pero bueno, poquito a poquito debemos de ir dando paso los cofrades católicos y los católicos no cofrades, que son muchos más, ¿no? Y lo que más me preocuparía a mí es que nos vieran como alguien raro. Eso sí me preocupa, que hay mucha gente de la sociedad que nos ve como los raritos. Y eso me preocupa más que lo otro que tú decías. Nos ven como estos que jugamos a los pasitos, que y cada vez somos menos capaces de transmitir nuestros valores, nuestros ideales, nuestros sentimientos, nuestra devoción. Y entonces ya empieza a hacer otra cosa que no es lo que debería de ser. Y eso es difícil de cambiar y de modificar, ¿eh?
Sí, Manolo señorío, ¿tú te consideras rarito en medio de la sociedad actual?
Pues mira, gracias a Dios sí. Pero estaba escuchando Dionisio con mucha atención porque, claro, la pregunta del millón sería que cada uno nos tendríamos que hacer un examen de conciencia a nosotros mismos, diciendo y preguntándonos qué hacemos bien, qué dejamos de hacer bien y sobre todo qué hacemos mal. Quiero decir, ¿en qué nos equivocamos? Para mí Dionisio ha dado con el dedo en la llaga en un tema esencial: ser capaces de que los demás lleguen a entendernos, ser capaces de contarle que nosotros no jugamos a nada, que es un medio que conduce a un fin mucho mayor. El padre Felipe ha hecho alusión, y Dionisio también hablando, y Joaquín, a los tres pilares básicos de nuestra Europa, nuestra vieja Europa de hoy, ¿no? Es el, yo añadiría dos más para que haya tres pilares fundamentales, ¿no? La filosofía griega, el código de derecho romano y el humanismo cristiano. Sin esos tres pilares no se entiende nada de lo que somos hoy. Eso entronca directamente con lo que es ser un cofrade. Un cofrade es un hombre de filosofía. Un cofrade es un humanista del siglo XXI. Un cofrade también es una persona política, en un ente político. Cuando este país bendito nuestro no disfrutaba de una palabra que se llama democracia, las hermandades ya la tenían. Somos garantes de un tesoro. Pero claro, tenemos que ser conscientes de qué tesoro tenemos entre las manos. Esa conciencia la da la formación, la da el compromiso, la da las ganas de servir. Y en el momento en que somos conscientes del tesoro que tenemos entre las manos, tenemos innato el entusiasmo para darlo y conocer a los, a darlo a conocer a los demás, para venderlo al resto de del público. Que además, aunque no nos conozca, les creamos cierto atisbo de curiosidad. Eso está claro.
Bueno, pues vamos poquito a poco dando pasos. Cuidado con los micros, que suenan muchísimo. Vamos dando pasos hacia el tramo final de nuestro programa de hoy. Es el primer carrera oficial de este curso 2019-2020. Estamos abordando al final de septiembre pues cuestiones de interés que parten, que han partido de hecho de la devoción mercedaria, del comienzo del curso para los cofrades y también para los rocieros, estrenando Hermano Mayor, y que pues es una mesa en torno a la cual han surgido asuntos de la mano de Felipe Ortuno, comendador mercedario, de Joaquín Vallejo, hermano mayor, nuevo novísimo de la Hermandad del Rocío, de Dionisio Díaz, presidente de la Unión de Hermandades, Juan Luis Vázquez, hermano mayor del Consuelo, Manolo Señorío, que nos acompaña, nuestro director Ángel Alfonso. Una ronda última que nos permita verificar aquello que nos hubiera gustado decir, Felipe, y se nos ha quedado pendiente, o hacer quizás un voto por todo lo más provechoso para todos en este curso que comienza.
Yo apostaría por una línea positiva, menos oxidativa de la que hemos tenido quizá en cursos anteriores. Yo apostaría para que tuviéramos una lectura más oxigenante y más entusiasta. Yo creo que tenemos una cantidad de valores, lo decía antes Manolo, tenemos que valorar muchísimas cosas de las que tenemos y potenciarlas, pero hay que hacer un análisis racional, logístico. Hay que preguntarse qué, cómo, por qué las viejas tradiciones, tradicionales preguntas que hay que aplicarnos a todo nuestro camino y ser muy, muy fieles a la consecución de esos fines, ser fieles y no flictear con lo absolutamente superficial. Hay mucha hojarasca que se interpone en nuestro camino y yo creo que para las hermandades, para mí mismo, tener muy claro qué es lo que pretendo, uh-huh, y no desorientarnos, no perder demasiado tiempo en la cuneta y en esas pequeñas gramas que interfieren tanto, ondas de interferencia que suelen ser muy comunes en nuestra sociedad. Yo, fidelidad, uh-huh, saber en dónde tenemos la raíz y saber muy claro cuál es nuestro objetivo. Mientras tanto, las interferencias y los cruces serán inevitables, pero para eso hay un Cristo en cada cruceiro, que decían
los gallegos en el camino de Santiago.
Sí, señor.
¿Sabes?
Sí, señor.
Para discernir
que
bien.
Que tanto nos enseña.
Y San Ignacio de Loyola lo dirá constantemente, que tengamos buen y claro discernimiento desde la cruz, desde nuestra fe, desde nuestro Cristo.
Buenos propósitos, Joaquín Vallejo, para el inicio del curso rociero.
Muchísimas gracias.
Y Dionisio Díaz, pues también nuestro agradecimiento a tu presencia con nosotros y un propósito también para los cofrades.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa todo el año, prácticamente al pie del cañón de las cofradías, de la iglesia, ¿no?, al servicio de ella. Bueno, que como decía Felipe, que disfrutemos de las cofradías, de nuestra iglesia, de todos los actos innumerables que realizan ellas, y que todos seamos capaces de llevar nuestro proyecto adelante, incluido la Hermandad del Consuelo, que pronto tenga esa capilla, casa de hermandad lista, ella y otras varias que están inmersas en esos proyectos, ¿no?
Pues hágase, Juan Luz.
Sí, hágase. La Virgen está ahí y seguro que lo sacamos para adelante.
Y Manolo, un corolario antes de que el director ponga el punto final del programa.
Pues poco más que añadir, porque el programa ha sido un deleite, ¿eh? Y para los sentidos, especialmente escuchando tan interesantes conversaciones. No, pues que seamos conscientes que cada vez que se abre un curso, lo que se nos presenta es una oportunidad única. Y una oportunidad única, sobre todo, de seguir haciendo historia. De seguir haciendo historia. Esto va a pasar a los anales. Desde el pequeño grano de arena de cada uno de nosotros hasta la grandiosidad de que se inaugure el próximo Domingo de Ramos.
Pues muchas gracias, director. Recordamos que Manuel Alejandro Amador, Manolo
Poderío,
Poderío, como dicen algunos, estará con nosotros cada mes en nuestro carrera oficial. Recordamos también que nuestro compañero que ha estado calladito, pero que no ha parado el hombre, cámara en la mano, Miguel Guerrero, que nos va a acompañar también.
Se va
también
a hacer cargo Miguel Guerrero de Carrera Eso Oficial es. 2.0, la web de COPE Jerez. Tendremos el espacio que aquí nos va a ir contando todo lo que va pasando en torno a la iglesia de Jerez. Salidas extraordinarias, alguna función principal, ya se subió, hoy se ha subido la salida de la Nuestra Señora de la Merced. Que tenemos ahí al bueno de Miguel trabajando fuerte.
Pues procesionando en las ondas, gracias Miguel por ese esfuerzo. Nosotros vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, querido amigo, que entre cuchareos y copas que suenan, los micros estarán abiertos sin ningún tipo de freno a que la naturalidad se haga sitio a través de las ondas. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros patrocinadores. Un saludo de Gabriel Álvarez y recuerda que a finales de octubre llegará una nueva edición de Carrera Oficial.